Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad es que si te toca lo de hoy, te han dado el día. Imagina que te metes en el tren pensando, nada, que haces un par de horitas y ya estás en tu destino, yo qué sé, en el trabajo o de vacaciones. En dos horitas y de vacaciones. O en casa o en el trabajo, ya digo, da igual. Si el destino es lo de menos. Pero si en lugar de esas dos horitas, lo que tienes por delante es un lío de esperas en la estación, de transbordos, autobuses, que no sabes a dónde te llevan para poder coger otra vez otro tren. Si en lugar de las dos horas tienes todo eso, la verdad es que echas el día. Y haces malas leches, pero muy mala leche, las cosas como son. Bueno, pues en eso están ahora más de 9.000 usuarios de Renfe que esta mañana, a primera hora, se han visto afectados por ese corte de la línea de AVE a Cataluña. 9.500 usuarios, 30 trenes tirados en la vía por un par de cortes en la línea de cable, un par de cortes. Se pensó, al menos en un primer momento, que podía ser un intento de robo de cable de cobre. Lo del cable de cobre es todo un negocio, pero además jugoso. En el mercado negro es todo un negocio. Y lo es sobre todo, por cierto, en Cataluña. En Cataluña, el dato es llamativo, ¿eh? Y seguramente no es baladí. En Cataluña se roba más cobre en las vías del que se roba en todo el resto de España junta. 200 kilómetros de cable de cobre se roban en Cataluña. En todas las demás vías del tren del resto del país, en números redondos, 100 kilómetros. Más del doble en Cataluña. Esa posibilidad, la del robo, nos dicen, de ahora mismito, que todavía no se puede descartar al 100%. Aunque los Mossos de Escuadra manejan una primera hipótesis, la del sabotaje. Es decir, que alguien con toda la intención fuera esta noche a la vía del tren, cortara por dos puntos la fibra y que lo hiciera para que ocurriera lo que ha ocurrido. Que más de 9.000 personas se hayan quedado tiradas en mitad de ninguna parte. Eso es lo que creen los Mossos. Ahora vamos a hablar con alguno de ellos. En todo caso, ¿sabotaje o intento de robo? Hay otra pregunta que alguien tendrá que responder. ¿Quién debe proteger las vías del tren en Cataluña? Porque no es normal, no es ni medio normal que en esas vías haya más del doble de incidentes que en el resto de España. Más del doble. ¿Quién las debe proteger? O hago la pregunta de otra manera. ¿Está la Generalitat empeñada de verdad en la protección de esas vías? ¿En serio? ¿O qué pasa? ¿Que como se llama tren de alta velocidad de España, les importa un poco menos? Porque normal, ya digo, desde luego no es ni medio normal lo que ha ocurrido, lo que viene ocurriendo con los trenes en Cataluña y desde hace tiempo. Por lo menos los 9.500 usuarios afectados de hoy, por lo menos ellos, se merecen una explicación y bien clara. Es jueves, es 8 de octubre, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. Nueva financiación autonómica para el primer semestre de 2016.
Lo ha confirmado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, asegura que se va a conseguir por unanimidad.
Que yo espero que con el concurso de todos y sin tirarnos los trastos a la cabeza los unos a los otros, podamos esta vez sí aprobar por unanimidad.
El BBVA advierte, el déficit público será mayor de lo previsto.
Si no se acometen nuevas medidas de consolidación fiscal y aseguran que aún hay importantes desequilibrios en la economía española.
Los sindicatos critican el documento de la patronal, el que ha enviado a los políticos con vistas a las generales.
Aseguran que no son presupuestas nuevas y que su único objetivo es que las empresas aumenten sus beneficios e instaurar la precariedad en el empleo. Tony Ferrer, de UGT.
Que sigue insistiendo que la mejor manera de ganar competitividad es empeorando los derechos de los trabajadores.
Huelga de 24 horas de los examinadores de tráfico para el 21 de octubre.
Lo ha convocado el sindicato de funcionarios CESIF para denunciar las agresiones que sufren por parte de alumnos que suspenden mañana. Se habrán dejado de hacer 50.000 exámenes. Manuel de Santiago, de CESIF.
Que le dieron una paliza al examinador entre la que se había examinado, el novio y la cuñada. Caso de un alumno que le tiró una piedra gigantesca a la cabeza al examinador.
El Supremo se declara no competente en el caso de los ERE.
Al no haber ya aforados e implicados después de que renunciaran a su escaño, entre otros los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. El Supremo devuelve así el caso a los juzgados de Sevilla.
Hacienda advierte al Ayuntamiento de Cádiz.
O paga a los proveedores los 40 millones que les debe en los próximos 30 días o le va a intervenir las cuentas. El alcalde José María González lo califica de amenaza.
Expresa su más firme rechazo ante lo que entendemos una agresión un chantaje al ayuntamiento de esta ciudad y a la gaditana y a los gaditanos.
La ciudadela de Pamplona podrá acoger una exposición sobre las víctimas del terrorismo.
El juez ha suspendido la decisión del ayuntamiento en manos de Bildu de denegar la exposición, aceptando así el recurso presentado por la delegación del gobierno en Navarra.
Mañana llegará a España el presunto asesino de Eva Blanco.
Hoy en Herrera en COPE, el cabo Marcos, guardia civil del grupo de criminalística que ha llevado el caso, contaba que fue en agosto cuando tuvieron la certeza de quién era el asesino.
Estábamos trabajando entre varias de las indubitadas y saltó la coincidencia de un posible hermano una vez que confrontamos el perfil del supuesto agresor con todas estas indubitadas.
La bielorrusa Svetlana Alexievich, premio Nobel de Literatura.
Por su obra polifónica que le hace un monumento al sufrimiento y al coraje de nuestro tiempo, Tomás Rodríguez es su editor en España.
Más allá de las razones objetivas de que su literatura lo merece, no tengo la menor duda, este también interesante el momento político que se vive.
Correos clausura hoy la exposición Mail Art,
que ha recorrido 14 ciudades españolas. La muestra reúne obras de artistas de 28 países y otras de niños con autismo relacionadas con el correo.
Te confieso que estoy un poco perdido con el tiempo de los últimos días.
Bueno, las tormentas han trasladado ya a Guadalajara, Cuenca, Albacete y también a la Comunidad Valenciana. En el resto de España muchas nubes y mucho sol. Las temperaturas han bajado en todo ese litoral mediterráneo y en Canarias. Hoy, por ejemplo, en Valencia no se van a superar los 19 grados. Las máximas se quedan en Andalucía, donde van a llegar a los 25. En general, el mercurio no va a llegar en buena parte de España a los 20 grados. Te avanzo que el fin de semana, el Puente del Pilar, los termómetros no cambian demasiado. Si acaso van a subir algo. Eso sí, el domingo va a estar pasado por agua en buena parte de España.
Sí, creo que va a caer la Mundial.
Pues sí.
El Puente del Pilar para los que lo tengan, claro. Bueno, 250 euros pueden llevar al alcalde de Roma a dimitir. Y es que ese es el dinero que se gastó en una cena privada y que inicialmente había cargado como gasto de representación al ayuntamiento de la capital italiana. Sus detractores, en fin, ya le piden que se vaya. Estamos en Roma, corresponsal Paloma García Ovejero.
Pues sí, cuenta atrás para el alcalde Ignacio Marino. Su propio partido, el PD, le presiona para que dimita antes de las 4 de la tarde. Varios de sus asesores acaban de renunciar y ahora mismo el Campidoglio, es decir, el Ayuntamiento de Roma, está repleto de gente, unos a favor, otros en contra. En total, Marino ha gastado en 2 años 20.000 euros en este tipo de conceptos, de cenas, de invitaciones, que dice que va a devolver íntegros también su tarjeta, pero el escándalo viene por esa factura de 250 euros por una cena hace 2 años que parece ser nunca tuvo lugar. En cualquier caso, no hay nada de mafia capitale ni de corrupción. La dimisión viene motivada por esa cena de 250 euros.
Las 2:38 en el mediodía COPE, estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este viernes, La Roja en acción. Desde las 8:15, España-Luxemburgo.
Cuenta atrás del partidazo en tiempo de juego.
Recta final de la clasificación para la Eurocopa de Francia.
Ya está todo el mundo preparado.
Vive el mejor fútbol en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Este jueves en La Primitiva hay un bote récord de 97 millones de euros. 97 millones de euros. ¿Tú has pensado todo lo que podrías hacer con 97 millones de euros? ¿Todo lo que te podrías comprar? ¿A todos los sitios que podrías ir? ¿Eh? ¿Tú eso lo has pensado? Claro, sí que lo has pensado, ¿no? Ya, claro, no lo vas a pensar. Este jueves bote récord. 97 millones de euros. Hay que jugar a La Primitiva.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Poco a poco, muy poco a poco, la circulación ferroviaria en Cataluña va regresando a la normalidad. A las 7 de la mañana, dos cortes en la fibra óptica, ambos en la provincia de Barcelona, han sembrado el caos en toda la comunidad. El resultado, el que les venimos contando. 9.500 viajeros y 22 trenes afectados. Estos últimos tipo AVE, Alvia y Avant. Los usuarios están siendo ahora trasladados en otros trenes y también en autobuses. Así que lo primero es abrir líneas con Barcelona para comprobar cuál es la situación a esta hora. Carlos Losada, cuéntanos.
Pues mira, se recupera la normalidad poco a poco en el servicio del AVE en Cataluña. El incidente afectado, y esto es una última hora que llega ahora mismo, a unos 40 trenes afectados y unos 13.000 usuarios de las líneas que van a Tarragona, Girona, Madrid y la frontera francesa. Esta mañana la ministra de Fomento, Ana Pastor, pedía disculpas a los viajeros afectados.
Estamos ante unos hechos gravísimos, gravísimos por la naturaleza de lo que se trata, que es que afecta al servicio público, afecta a cientos de personas a las que hay que pedir desde aquí disculpas.
A esta hora, total tranquilidad en la estación de Sants, con el habitual ajetreo de todos los días en este centro neurálgico de Barcelona.
Bueno, por tanto, esa es la última hora. Gracias, Carlos. Se eleva a 13.000 el número de viajeros afectados por este corte. ¿Y si te toca? Si eres uno de esos 13.000, bueno, pues los afectados a esta hora lo que están haciendo es intentar llegar a su destino por otros medios y también recuperar el dinero de los billetes. ¿Cómo pueden hacerlo? Adrián Gil.
Sí, los clientes afectados deberán acudir a las oficinas de atención al cliente o a los centros de servicio de la compañía. Lo primero y fundamental en estas reclamaciones es guardar cualquier documentación que pueda verificar que el usuario ha realizado el viaje. David Hurtado es portavoz de la organización de consumidores CEACU.
Toda la documentación la tenemos que guardar. Eso es fundamental para poder acreditar que nosotros íbamos en uno de los trenes que han sido finalmente afectados. Tenemos que tenerlo muy en cuenta porque si no, realmente se nos pone bastante complicado poder ejercer cualquier tipo de reclamación.
En caso de retraso y de la duración de este, la empresa está obligada a pagar la mitad o la totalidad del importe del billete. Si el usuario, debido a la incidencia, ha perdido un día laboral o alguna actividad que tenía reservada, podrá reclamar daños y perjuicios por vía judicial o eventualmente por vía arbitraria. Los clientes tendrán un plazo de 30 días para formalizar la queja a partir de la fecha del viaje.
Bueno, ya vistas, por tanto, las consecuencias, vamos a tratar de analizar ahora las causas, el por qué ha pasado lo que ha pasado y lo que ha afectado a más de 13.000 personas. Para hacerlo, saludamos a nuestro jefe de economía, Joaquín Bizmanos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también a nuestro jefe de interior, a Juan Baño. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, Joaquín, ¿exactamente qué ha ocurrido?
Lo hemos adelantado a las 12. El caos ha venido provocado por dos cortes que se han producido en el cable de fibra óptica en dos vías con 143 metros de distancia entre uno y otro. Al afectar a la línea de comunicación principal y a la de respaldo, la de emergencias, ha sido necesario parar los trenes por motivos de seguridad. No había otra, nos cuentan. El Ministerio de Fomento mantiene abierta una investigación. Fuentes de ADIF, del gestor de infraestructuras, insisten a COPE a esta hora en una doble hipótesis. Uno, que al darse cuenta que no era cable de cobre, han abandonado el intento de robo, el de fibra no vale nada. Dos, que se trate de un acto vandálico, es el calificativo que pone.
De esas dos hipótesis, una un intento de robo de ese jugoso, en el mercado negro jugoso, cable de cobre, y la otra hipótesis es la del sabotaje. Juan, los Mossos de Escuadra hasta ahora se inclinan solo por la segunda, como primera hipótesis, que puede ser un sabotaje, es decir, un acto intencionado para provocar lo que ha ocurrido.
Exactamente, es la principal hipótesis a estas horas por parte de los Mossos, según aseguran la COPE desde ese cuerpo policial encargado, recordémoslo, de la investigación de lo ocurrido. Destacan un dato relevante: se han realizado, como decía Joaquín, dos cortes en la fibra óptica en dos sentidos diferentes. Eso denotaría, dicen, la intencionalidad de hacer daño al sistema más que de robar ninguno de los componentes de ese material. Desde luego, Mossos descarta el robo de cable de cobre porque constatan que no falta cable de cobre. Eso sí, hablar, por ejemplo, como lo hemos planteado, de la posibilidad de un intento fallido, dicen que entra en el ámbito de la especulación. No tienen datos para afirmarlo. El de fibra, el robo de fibra, de fibra óptica, tampoco es una prioridad para los investigadores que se encuentran desde media mañana en el lugar de los hechos. Hasta esa hora, media mañana, habían recibido la notificación de ADIF de un incidente, de un corte en la fibra óptica de la línea del AVE. A lo largo de la mañana, esperaban en Mossos la presentación de la denuncia formal, nos han dicho, por parte del administrador de infraestructura ferroviaria.
Una cosa más, brevemente, Juan. ¿De quién depende la seguridad de las vías en Cataluña?
De Mossos de Escuadra, es decir, es policía integral a todos los efectos y en el ámbito de la seguridad Mossos tiene todas estas competencias. En el resto de España, evidentemente, tiene mucho que decir la Guardia Civil y también tiene la Policía Nacional. De hecho, existe una directiva de la Secretaría de Estado de Seguridad que organiza y protocoliza especialmente ese robo de cable, que es una auténtica amenaza y una auténtica pesadilla para los cuerpos y fuerzas de seguridad en todo el país.
Toni Castejón, secretario general del Sindicato de los Mossos de Escuadra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de nada, a esta hora, ¿por qué los Mossos creen que la primera hipótesis es la del sabotaje?
Bueno, eso tendrán que determinarlo los compañeros que llevan la investigación. Lo que sí que es normal, lo que sí que es verdad es que no es lo normal. Es decir, aquí hemos sufrido durante muchos años y seguimos sufriendo el robo de lo que es el cobre, los cables de cobre, especialmente de las vías férreas, porque es un cable muy grueso y bueno, que les supone un gran beneficio para los que roban, pero si se trata de fibra óptica, pues bueno, pues las dos hipótesis podrían ser de que sea gente que no está tan experimentada y no lo ha sabido distinguir y han sido dos intentos, y ahí no sabemos, yo al menos yo personalmente no sé el motivo por el cual se puede decir que es sabotaje, pero podríamos decir que no es lo normal lo que ha pasado hoy.
¿Y ustedes por qué creen que este tipo de incidentes, sea sabotaje o sea intento de robo, se registran el doble de este tipo de incidentes en Cataluña que en el resto de España?
Bueno, la verdad es que el motivo no sabría decírselo, sí que es verdad que incluso Adif ha sacado un informe que un 34% de los robos que se sufren a nivel estatal se producen en Cataluña. Aquí en la zona de Lérida y de Tarragona hemos tenido muchos robos. También aquí todo lo que es el AVE en los últimos años, pues ha habido, bueno, se han ido haciendo las líneas nuevas, la que subía hasta Francia. Pero la verdad es que aquí a todos los niveles, y ya no solo a nivel de trenes, sino estaríamos hablando de ciudades, de polígonos, de barrios que se han quedado sin luz por el robo de cobre, es algo que ha obligado incluso Mossos hace ya años a hacer dispositivos especiales contra este tipo de delitos.
¿Usted cree que los Mossos, no digo el Mosso de a pie, sino los mandos de los Mossos, ponen todo el empeño en la vigilancia, en la protección de las vías del tren?
Sí, nosotros evidentemente se hace todo lo que se puede. Piensen que esta gente actúa de noche, actúa en zonas que suelen ser oscuras, son momentos que no hay movimiento de trenes, hacen cortes de luz si es necesario, están muy bien organizados. Es complicado, y más cuando también estamos hablando que el número de efectivos que tenemos pues da para que no lleguemos a todos lados.
Toni Castejón, secretario general del Sindicato de los Mossos de Escuadra, gracias por atendernos en el mediodía.
A ustedes. Buenas tardes.
Bueno, decíamos, Joaquín, que una de esas hipótesis, la del robo de cable, de hecho es un negocio y muy jugoso en el mercado negro, ¿verdad?
Sí, en los últimos años se han producido miles de robos que han provocado pérdidas millonarias al sector ferroviario, a las compañías eléctricas, a las empresas de telecomunicaciones. ¿Por qué se sustrae cobre? Porque su precio es alto, se ha convertido en un metal muy apetitoso para las mafias, según cuenta COPE Álvaro Rodríguez, portavoz de la Federación Española de Recuperadores.
Hasta el año 2005 el cobre valía 2.000 euros tonelada. Las mafias no se han fijado en él, pero claro, empezó a subir cuando China entró en los mercados internacionales y de pronto un montón de mafias que antes se dedicaban a la prostitución o al tráfico de drogas dijeron, oye, aquí hay un negocio muy rentable y mucho menos penado.
Fuentes de Adif nos cuentan que hay una media de 3 sustracciones de cobre al día, la mitad en Cataluña. Desde 2011 se han robado más de 1.200 kilómetros de este metal en España. Telefónica calcula que ha perdido por este motivo unos 17 millones de euros desde el año pasado. En el sector eléctrico, el impacto en este 2015 va a superar los 14 millones. Con todo, las cifras han bajado algo respecto a otros ejercicios.
Nos explicaba en este mediodía COPE el secretario general del Sindicato de los Mossos de Escuadra cómo actúan estas mafias de robo de cable. También en cope.es se puede ver el vídeo de la última operación de la Guardia Civil contra esas mafias que se dedican al robo de cable. Las 2:48.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si ya tienes 60 años y muchas ganas de viajar, es para darte la enhorabuena. Y tú te preguntas, ¿pero por qué? Pues muy sencillo, porque ya está a la venta el programa Viajeros Mayores de 60 que Viajes El Corte Inglés ha diseñado, creado y pensado para ti. Y con el mejor precio garantizado. Con este programa vas a poder vivir experiencias únicas a elegir en nuestras costas, Baleares, Canarias, balnearios, circuitos, grandes viajes, escapadas culturales, tren de lujo, transcantábrico, cruceros, tanto marítimos como fluviales. En fin, que tú eliges salidas garantizadas, pensión completa y posibilidad de pagar en 3 meses sin intereses. Si tienes 60 años y muchas ganas de viajar, apunta. Tu programa es Viajeros Mayores de 60, de Viajes El Corte Inglés. Más información en cualquiera de sus agencias o en el 902-400-454. 902-400-454. Viajes El Corte Inglés. Especialistas en viajes para mayores.
¿Eres listo o inteligente?
Inteligente.
Lo he visto en tus cristales progresivos Kummer 4K inteligente de Vision Lab.
Se oscurecen y aclaran dependiendo de la luz, de día o de noche.
Tú lo que eres es un listo.
Kummer 4K inteligente de Vision Lab. La evolución de los mejores progresivos de la historia.
Ahora el segundo par de Kummer 4K inteligente gratis.
Solo en Vision Lab.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta tarde la CUP, los antisistemas de la CUP van a despejar en principio la incógnita que mantienen desde el 27 de septiembre, si apoyarán o no a Artur Mas para que continúe al frente de la presidencia de la Generalitat. Durante toda la campaña electoral, hay que recordarlo, su líder, Antonio Baños, no se ha cansado de repetir que no respaldarían a Artur Mas. Han llegado incluso a proponer un ejecutivo con 3 o hasta con 4 presidencias. Vamos a volver a Barcelona, COPE en Barcelona. Flavia Codinas.
Desde el pasado 27 de septiembre, la CUP ha estado en el ojo del huracán, y es que si la mayoría absoluta de Junts pel Sí, a nadie se le escapaba que su posicionamiento podría ser decisivo tanto para el proceso independentista en Cataluña como para el futuro de Artur Mas. Presionados por todos los lados, la candidatura popular decidió el pasado viernes aislarse y suspender todo tipo de comunicación pública. Un silencio que rompen esta tarde con esta conferencia política en la que, en principio, ante 9 años, explicará cuál será la hoja de ruta de su partido hacia la independencia. Pero, evidentemente, la incógnita sigue siendo si cumplirán su promesa electoral de no investir a Artur Mas. Desde Junts pel Sí ya les han recordado que Mas es figura clave en el proceso y que si no cuentan con su apoyo, con el de la CUP, el escenario que se abre es el de nuevas elecciones, un escenario que no desean los independentistas. A pesar de esto, desde la CUP parece ser se resisten aún a que el presidente de los recortes y la corrupción, dicen, repita en su cargo.
Bueno, pues a la espera de que la CUP haga pública su postura, de momento Partido Popular y Ciudadanos van fijando la suya, y lo cierto es que casi dan por hecho que sí, que habrá acuerdo, que la CUP al final respaldará de una u otra manera a Artur Mas. Mientras que los populares creen, eso sí, que Cataluña volverá a tener una legislatura muy corta, Albert Rivera ya reclama a la CUP que cumpla con su promesa electoral. Ricardo Rodríguez.
Sí, el PP lo tiene claro. La negociación entre la CUP y Junts pel Sí empieza como concluyó la anterior legislatura, mal y con la sociedad dividida. Pablo Casado se ha resistido a aventurar si Cataluña está condenada a nuevas elecciones ante la amalgama de fuerzas obligadas a entenderse, pero el vicesecretario ve a Artur Mas tan tocado como para pensar que sus días están contados.
El Partido Popular estará siempre en la parte constitucionalista, en la parte que defiende lo que los catalanes necesitan, que es más economía, más creación de empleo y menos debate identitario.
Mientras los radicales de izquierda marean la perdida, Albert Rivera les ha recordado su reiterada oposición a apoyar la investidura de Mas.
La única promesa firme, creíble, que ha hecho la CUP en campaña, además de su apuesta independentista, es que Mas no sería investido presidente con su apoyo. Yo creo que todo el mundo espera que la CUP sea coherente con eso y no apoye al presidente en funciones, que es el señor Mas.
Evidenciada su preocupación, PP y Ciudadanos, uno y otro, reclaman cordura a favor de un gobierno autonómico que defienda la legalidad vigente.
Bueno, y luego está el Partido Popular, que quiere dar por zanjada esa polémica abierta, en la que se han metido ellos solitos, la verdad, sobre el supuesto acercamiento de los populares a Bildu por parte de la dirección en concreto del Partido Popular en el País Vasco, con Arantxa Quiroga al frente. El vicesecretario sectorial del Partido Popular defiende a Quiroga, y cómo será la cosa, que ha tenido incluso que negar que se esté planteando ella abandonar. Y tampoco, por supuesto, ha dicho, la dirección nacional pretende desplazarla de ese puesto. Alberto Escalante.
Pese a los rumores que han circulado cuando Quiroga no ha acudido hasta mañana al Parlamento Vasco, fuentes de la dirección nacional del PP desmienten una posible renuncia. No solo eso, sino que Javier Maroto califica de gran acierto la retirada de la ponencia que Bildu pretendía utilizar a su favor.
El colmo de los colmos es que Bildu, para blanquearse, elija como salvavidas una ponencia del Partido Popular en la que se habla de deslegitimación del terrorismo y memoria de las víctimas. Tiene guasa, por no decirlo de otra manera, que hayamos llegado hasta ese extremo.
Maroto asegura que las víctimas son libres de reunirse con quien quieran, incluido el Lendakari.
Recuerdo que ayer aquí en el Mediodía Cope hablábamos con Arantxa Quiroga y nos dijo que no estaba arrepentida de haber presentado esa ponencia y que, es más, pretendía seguir por el mismo camino, en la misma dirección. Las 2:53.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensártelo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
La siguiente información te interesará por dos razones. Una, tienes coche. Dos, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de 2 plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedes instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este jueves en La Primitiva hay un bote récord de 97 millones de euros. 97 millones de euros. ¿Tú has pensado todo lo que podrías hacer con 97 millones de euros? ¿Todo lo que te podrías comprar? ¿A todos los sitios que podrías ir? ¿Eh? ¿Tú eso lo has pensado? Claro, sí que lo has pensado, ¿no? Ya, claro, no lo vas a pensar. Este jueves, bote récord, 97 millones de euros. Hay que jugar a La Primitiva.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. estar informado.
Los ministros de Interior de la Unión Europea se han reunido en Luxemburgo para abordar de nuevo el problema de la inmigración ilegal. Los 28 analizan cómo hacer frente a quienes tratan de abusar del sistema. Vamos hasta allí, corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Hoy se trata de enviar un mensaje firme frente a la inmigración irregular para frenar el efecto llamada que algunos países temen puede haber tenido esa propuesta de solidaridad para acoger refugiados. Para ello, los ministros van a aprobar aumentar su compromiso con la devolución a sus países de origen de quienes hayan entrado en Europa de modo ilegal. Habrá más medios dedicados a esa tarea y los 28 respaldan las detenciones de estos inmigrantes cuando sea necesario. Como señala el portavoz de la presidencia luxemburguesa, creo que Schengen, el control de la frontera exterior, la inmigración en general, las políticas de devoluciones son un paquete. Hoy se aprueba el palo, mañana se enseñará la zanahoria cuando el comisario de inmigración viaje a Italia para hacerse la fotografía con el primer grupo de refugiados que será trasladado dentro de la Unión Europea.
Bueno, mientras esto ocurre en Luxemburgo, en Madrid la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Educación han visitado uno de los centros educativos que es donde se va a acoger a algunos de los refugiados que finalmente lleguen a España. En ese centro ha estado también María Daván.
El centro Padre Piquer alberga 1.000 alumnos de 38 nacionalidades. Su director Ángel Serrano recuerda que el primer paso es transmitirles a los alumnos que sí importan.
Su vida cambia, su mundo cambia, el de su familia también y sus perspectivas de futuro también. Es que si no, pues muchos de estos niños al final pues terminan en la marginación, en la exclusión y en la calle, claro, y es lo que intentamos evitar, ¿no?
El centro incluye proyectos innovadores como la de un aula de aprendizaje que antes de poner a los alumnos a estudiar les enseña español. Yana es china y lleva 10 días en el colegio.
Me llamo Lucía, tengo 15 años, soy de China. Yo llevo en España 6 meses en el cole, 10 días.
Una vez que han aprendido español, los niños pasan a una aula cooperativa donde aprenden las asignaturas en grupos de 4 personas y con distintos proyectos.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues estaban en todas las quinielas y en esta ocasión han acertado las quinielas. La escritora bielorrusa, a ver si soy capaz, Svetlana Alexievich. ¿Así? ¿Sí? Alexievich. Bueno, ha ganado el premio Nobel de Literatura. Sus obras introducen a la lectora en la Segunda Guerra Mundial, en la catástrofe de Chernóbil o en la desintegración de la Unión Soviética. En castellano, en las librerías españolas, solo hay un libro y deben quedar ya pocos ejemplares, así que hay que darse prisa, ¿no, Ramón?
Sí, hay que darse prisa porque si no uno se queda sin él. Algo grande, una sensación casi inquietante, así ha reaccionado esta comprometida periodista y narradora bielorrusa Alexievich a la concesión del Nobel dotado con 900.000 euros. La Academia Sueca califica su escritura como un monumento al sufrimiento y el coraje. En declaraciones a COPE, Tomás Rodríguez, editor de ese libro, de Voces de Chernóbil, habla de valores literarios y de factores geopolíticos.
Una posibilidad de una nueva guerra fría en ese resurgir de una Rusia imperialista, Alexievich, que es una de las grandes críticas del modo de vida, de lo que era la vida diaria en la Unión Soviética, yo creo que es un texto interesante. Nuestro libro, Voces de Chernóbil, que yo os recomiendo, obviamente, a mí me pareció un libro fascinante.
La editorial Debate publicará en noviembre su primera novela, la primera novela de Alexievich, La guerra no tiene rostro de mujer, prohibido en los años 80 por la URSS.
Leer no te lo has leído todavía, ¿no?
No he tenido oportunidad.
Pero lo vendes muy bien, ¿eh? No, sí, yo ayer lo escuché en la linterna y la verdad que me quedé con ganas de poder comprar ese
tiene
libro.
Tiene buena pinta, ¿eh? Buena pinta tiene.
¿Qué nos dicen los oyentes en cope.es, María Bandera?
Pues les estamos preguntando si creen que la CUP cumplirá su palabra de no respaldar a más. A esta hora, mayoría aplastante para el no con un 91%. Tan solo el 8% de los copenautas confía, José Luis, en la palabra de la CUP.
Antonio Orozco es uno de los artistas que el próximo 24 de octubre va a participar en el concierto solidario de la cadena 100 por ella. Sus beneficios se van a destinar a la lucha contra el cáncer de mama. Gracias en la técnica, Cinta Molina, en la producción, Ana Presmanes está aquí ya mismo. Expósito, arranca la tarde.